Bienvenidos a Dos Eran Uno, un podcast de Fairest Love donde compartimos ideas y experiencias para aprender a vivir el amor en familia con un sentido de entrega. Somos Leslie
y José Antonio. Acompáñenos. Hola, hola, gracias por acompañarnos de nuevo. Hoy queremos tocar un tema que tiene mucho que ver con el trato del día a día, entre no solo entre la familia, sino con la gente con la que nos topamos. Y estos son los modales. Creo que algo muy clave que hay que recordar sobre los modales es que contiene la palabra también, o parte de la palabra modelar, ¿no? Por el hecho de que no es algo que simplemente podemos dar una clase y esperar que los niños o que nosotros mismos ya absorbamos todo y lo pongamos en práctica. Tiene uno que realmente verlo en acción, y creo que se puede dar uno cuenta, especialmente si trabajo en una oficina o en el lugar de trabajo, si existe ese común respeto hacia las personas con las que uno convive, y obviamente en la familia también, aunque con los niños es más difícil porque pues no podemos juzgar siempre a los padres y decir, ah, es que no les enseña nada y los niños por eso son tan groseros. O sea, sabemos que los niños tardan en poder absorber y realmente crear ese hábito.
Sí, como dices, es muy importante la práctica, ser consistentes y congruentes también con nuestro propio comportamiento, y recordar, porque creo que ahorita se usa mucho el término la crianza respetuosa, ¿no? De que no hay que forzar a los niños, hay que dejarlos que sean independientes, pero los modales y el inculcarlos, yo sí creo que es algo que nunca pasa de moda. O sea, no es nada anticuado y no es como que se reemplaza con otros tipos de crianza. Creo que puede funcionar con el que sea que elijan, pero es muy importante, ¿no? También para el desarrollo de la sociedad.
Sí, creo que igual podemos dividir un poco los modales, que significan como el ser respetuoso o una expresión visible de respeto hacia las demás personas, en cuanto a pedir, cómo pide uno las cosas, el dar las gracias siempre, pero también puede ser un comportamiento, escuchar a los demás, no interrumpir. Entonces quizás podemos adentrarnos un poco primero en lo que significa realmente el decir gracias, el pedir por favor, inclusive hasta el saludar. Yo me acuerdo que cuando llegaba mi papá de trabajar, o quien sea que llegara a la casa, la responsabilidad la teníamos nosotros de salir a ver a mi papá y de saludarlo y preguntarle cómo le había ido. Creo que fue algo que desde chiquitos, o sea, se convirtió en hábito, y luego después fue con mi mamá también. Cuando ella iba a la escuela ya en la noche y regresaba, era también, mamá, ¿cómo te fue? ¿Qué aprendiste? O sea, aunque fuera entablar una conversación de 1 o 2 minutos antes de irse a dormir, se nos hizo esa rutina muy bonita de siempre saludar. Y entonces ya que cada que llegaba alguien a visitar, o algún vecino a pedir algo, siempre salíamos todos los niños como chismosos, pues, a querer saludar. Y digo, a veces mis papás eran como, no, no salgan, o sea, están queriéndonos vender algo, algo así. Pero, o sea, escuchas la puerta y rápido quieres salir a ver quién está ahí.
A dar la bienvenida.
Sí.
No, y es que digo, es muy bonito tener ese interés de verdad, ¿no? Auténtico, cuando llega una persona y de verdad querer escuchar su día. No es tanto, como dices, sí, se hace costumbre, pero no es nada más como para marcar la palomita de que, ok, ya hice eso. Es porque en serio quieres saber cómo le fue, en serio extrañaste a la persona. Y creo que los niños son muy receptivos con ese tipo de cosas, ¿no? En cuanto observan, me acuerdo también nuestros niños siempre han estado, bueno, pues desde Toñito, el más grande, cuando estaba chiquito, él también corría a la puerta porque era lo que veía, ¿no? Tú llegabas del trabajo y era abrir la puerta, ¿cómo te fue, papá? Y de sus primeras palabras, ¿no? Es como empezar a preguntarte a ti también. Y suena chistoso a veces que nos sentamos en la mesa ya a cenar en la noche y todos los niños están como que, ¿y cómo te fue en el trabajo, papá? Y gracias por la comida. Y suena como muy repetitivo, pero es que sí están escuchando. Y se siente muy bonito también porque empieza en algún punto cuando llegan a cierta edad a ya nacerles a ellos y ya no ser nada más como periquitos, ¿no? O sea, ya les nace.
Sí, y ojo, no quiere decir que los de nosotros ya sean perfectos y lo han aprendido a la perfección, para nada.
Ah, no,
o sea,
claro.
Todavía batallamos con situaciones bochornosas a veces en la calle y todo, y
claro.
es lo normal. Creo que lo importante no es tampoco hacerlo sentir como lo peor del mundo cuando se les olvida hacer algo en la calle, pero sí, sí aprende uno que constantemente tiene uno que recordarle, saluda, que de hecho, especialmente en lo que conlleva el saludar. Creo que cuando uno da la mano, especialmente de hombre, y voltea a ver a la otra persona a los ojos para presentarse o para saludar, simplemente algo muy bueno, muy bonito. Y no tiene nada de malo por el hecho de que, o sea, el enseñarle a un niño que tienes que dar la mano y saludar y ser amable con las demás personas, no significa que ya les digas, oye, tienes que ir a darle un beso siempre a fulanito tal,
sí,
o tienes
sí.
que hacer esto. Creo que obviamente eso se empieza a dar conforme hay cariño, especialmente con los abuelitos. Yo sé que los niños, o sea, la etapa de 8 o 9 meses hasta los 2, 3 años, o sea, batallan mucho con el sentirse cómodos con extraños. Y creo que es importante, ¿no? Sí crear como esos límites para que no es como que quieran andar besuqueando a todo mundo y abrazando extraños, ese tipo de cosas. Pero creo que cuando hay personas con las que uno empieza a frecuentar más seguido, pues es normal que los niños poco a poco ya les empiecen a agarrar más confianza. Por lo menos decir, dar la mano, un abrazo al despedirse, o decir saludar, decir hola, decir adiós. Y ya obviamente en la cultura latinoamericana, el saludar de abrazo y beso es algo muy común, es una costumbre. A mí se me hace muy bonita. Yo me acuerdo que mis compañeros de la prepa, cuando veían que nos saludamos así con las muchachas, era como que, o sea, ya son novios, es como que no, simplemente nos dijimos hola. Pero igual es bonito que poco a poco vayan desarrollando esas capacidades, pero sí que sepan que el saludar a la persona, ya sea de mano o de abrazo, es algo que le demuestra al otro ser que estás al pendiente de que está ahí, de que está presente,
de como que reconocerlos. Y sí, creo que es muy importante que los niños vayan aprendiendo cómo reconocer y poner sus propios límites con otras personas, pero eso no es razón para no ser cordiales. Pueden seguir siendo respetuosos.
Sí, tienes mucha, mucha razón en eso, porque a veces creo que en los años más recientes se ha promovido como que no obligues al niño a hacer nada que no quiera desde chiquito, pero los modales se tienen que enseñar en la casa. O sea, en la escuela no pueden ir a que les enseñen a ser respetuosos con los demás, porque si no, o sea, si metes al kinder o a primer grado una bola de niños que no les han enseñado el sí, el por favor, gracias, perdón, o sea, eso va a ser una jungla.
Sí.
Y uno no puede exigirle a los maestros que sean los que les enseñen ese tipo de cosas. Tiene uno, como dijimos al principio, tiene uno que modelarlos en el hogar. Es sumamente importante. Entonces, uno mismo también tiene que hacer su mejor esfuerzo por practicarlos en el hogar. Obviamente, la primera interacción que van a ver va a ser la de la mamá y el papá. O sea, van a vernos a nosotros cómo nos hablamos. Y creo que hay un tono muy importante que uno tiene que aprender a utilizar con los seres queridos, y eso es el preguntar. O sea, el hacer las cosas o pedir las cosas en tono de pregunta, no ordenar. Porque entonces los niños ven que entre adultos tenemos mutuo respeto, mamá y papá son iguales, pero papá no se la vive ordenándole a mamá, oye, tráeme una cerveza. Aunque diga por favor, oye, tráeme una cerveza por favor. Por el hecho de que tiene uno que demostrar ese respeto hacia el valor y la autonomía de la otra persona.
Uh-huh.
Y, o sea, si yo estoy sentado en algún lado y es como que, oye, Les, si no estás ocupada, ¿me podrías traer esto o podrías ayudarme con esto? Es muy diferente. Inclusive aunque te pidiera, oye, ¿me podrías traer algo de tomar, agua, una cerveza?
Uh-huh.
Se escucha muy diferente a si te grito, oye, Les, tráeme una cerveza. Por favor. Los niños también van a empezar como que dándose, y lo puede uno ver, o sea, ya que los hermanitos empiezan a ordenarse entre ellos mismos, Sí, quizás es porque ven que mamá y papá sí les ordenan cosas a los niños, pero igual también tiene que ser con un tono de respeto, no de eres mi esclavo y vas a hacer lo que yo diga.
Sí.
No, te voy a pedir, pero ya si me llegas a contestar con alguna grosería o no, no, no quiero, no se me da la gana, ahora sí te lo estoy ordenando, tráeme eso por favor, porque, o sea, hay una razón por la cual te estoy pidiendo que me ayudes o que hagas algo.
Sí, digo, obviamente está la jerarquía, ¿no? Somos los papás y sí damos órdenes, pero volvemos a lo mismo. No tiene que ser subajando a los niños porque son niños o me vas a hacer caso en este mismo momento como de entrada, ¿no? Una cosa, como dices, es que ya empiecen ellos con faltar al respeto y pues bueno, hay que corregir. Pero como dices, empezar nosotros siempre hablándonos con amor, con cariño. Incluso y especialmente cuando hay disgustos, cuando hay discusiones o que no estamos de acuerdo en algo, con más ganas es importante cuidar el tono, cuidar el tipo de palabras que usamos con nosotros mismos y enfrente de los niños más que nada.
Sí. Y la razón por la cual también es muy importante comenzar con todas estas lecciones y a modelar estos comportamientos en casa es porque la educación, y creo que esto es algo que si todos realmente pensamos y reflexionamos un poco sobre nuestra experiencia en el trabajo o en la escuela, se puede uno dar cuenta de que hay gente que a veces se topa uno que es sumamente inteligente. Gente o que son muy productivos, tienen, no sé, o sea, atributos que uno diría como que chin, hasta me da envidia. Pero luego se da uno cuenta como que, uy, o sea, nunca le enseñaron a no cerrar la boca cuando está
Oh,
masticando.
sí.
Cosas básicas, ¿no? Pero cosas que son muy importantes. Y yo entiendo que lo de la comida, o sea, hay ciertas culturas en las que hacer ruido a la hora de la comida es darle un cumplido a la
Ah,
persona
sí,
que
bueno.
cocinó. Pero por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en el hemisferio oeste, por lo general uno se presenta a la hora de la comida con ropa, se sienta uno bien en la mesa, no está uno bailoteando, jugando, aventando comida. Me acuerdo hasta de la película El Rey León, ¿no? O sea, que tu mamá no te enseñó a no jugar con tu comida. Pero hay una anécdota muy, muy importante que de hecho me tocó leerle a un grupo de estudiantes sobre un muchacho que estaba aplicando un trabajo, había completado ya una serie de entrevistas y ya llegó el turno de llevarlo a almorzar con el grupo para conocer a los demás socios en el grupo al que se iba a unir. Pero a la hora del almuerzo se sentaron, empezaron a traer los platos, o sea, uno por uno. Y este muchacho, en cuanto le llegó su plato, empezó a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Todo el mundo estaba sentado, platicando, llevándola tranquilo. Y él como... Se acabó la comida. Y el jefe que lo vio se quedó como que, wow, o sea, tenías hambre. Y al final no le dieron el trabajo. No porque quizás sí, el muchacho a lo mejor, o sea, aplicando para un trabajo, queriendo ya tener a lo mejor algo de dinero y se estaba muriendo de hambre. Uno nunca sabe, ¿verdad? Pero el chiste es que no notó que habían otras personas alrededor que a lo mejor todavía no recibían sus platos. Que el punto de la comida no es llegar nada más a satisfacer ese deseo, ese placer. O sea, es convivir con los demás, es platicar. No nada más enfocarse en uno mismo. Como que ya acabé. Digo, por algo. En la mesa, por lo general, nadie se levanta hasta que todo el mundo haya terminado de comer.
Sí, y creo que eso separa a las personas como de los animales también, porque no es nada más comer porque me estoy muriendo de hambre y no me importa a los demás, y ya ven que los animales hasta se pelean por quién se lleva el pedazo más grande. Es nada más, igual volvemos, hacer las cosas con intención, al estar pensando, al hacer las cosas con un grado de conciencia por las demás personas también. Creo que casi todos los modales existen precisamente para llevar una sociedad como más, digamos, civilizada. Hay a veces quienes
Pacífica.
exageran, ¿no? Pero Digo, porque a veces también llevamos los modales a un extremo donde no dejamos que nadie esté a gusto porque estamos tratando de hacer que todo el mundo lo coma de la manera perfecta y que se le... Y digo, creo que como mamás, o al menos yo a veces peco de eso, que límpiate la boca, no subas las manos, porque nos metemos en el rol de que es nuestro deber corregir a los niños para que sean personas de bien, ¿no? Pero también, como dices, el punto, especialmente del sentarnos como familia en la mesa a comer, es el poder convivir y escuchar a las demás personas, ¿no? Conversar, pasar un buen rato, ¿no? A veces creo que muchas de las memorias más bonitas pueden suceder en nuestra mesa de nuestro comedor, simplemente por estarnos riendo, por estarnos escuchando. Es una oportunidad de estar todos juntos.
Creo que hay una familia que, a lo que he escuchado a la hora de la comida, tienen un aparato, ¿cómo se llaman? Los que ponen en el centro para girar.
El Lazy Susan, tal vez me acuerdo.
Pero lo importante es que cuando se sientan a comer, se tienen que asegurar de que la persona que está sentada, no me acuerdo si es a la derecha o a la izquierda, no le haga falta nada en su plato o que su vaso no esté vacío. Y si a alguien se le pasa, sí le dicen en ese momento como que, oye, ¿por qué te estás sirviendo y al que está a tu derecha no? O sea, le hace falta agua o le hace falta más comida o algo así. Lo cual se me hace muy bonito porque sí se convierte como que no estás pensando nada más como que, ay, ya me acabé la comida, déjame y me sirvo más. Es estar vigilando, viendo que te asegures de que los demás también estén cómodos, que estén satisfechos, que tengan lo que necesitan. Y al final hace para una convivencia muy amena cuando ya uno está grande, porque ya igual a lo mejor toma más esfuerzo cuando uno está criando a los niños chiquitos, que se les olvida, que abren la boca, que empiezan a querer jugar a la hora de la comida. Pero ya que está uno grande y está uno conviviendo con los hijos adultos, o sea, rinde frutos, ya uno puede sentarse cómodo, confiado en que las demás personas ya están haciendo lo mejor por poder pasar un tiempo alegre, ameno, y no nada más pensando en, uy, 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 o sea, que no se vayan a acabar el postre porque yo también quiero. Se da uno cuenta como que, ah, yo invito, no, 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 pues quedó poquito, lo partimos y compartimos y hay que seguir platicando. O sea, el punto de la cena no se convierte nada más en la comida, se convierte en el evento social.
Sí, y vemos primero por los demás antes que por nosotros. Es muy buena práctica para la vida en general. Y digo, así como tú dices, como el ambiente también cambia cuando los modales se practican en el hogar y hasta las personas que vienen de fuera, o bueno, cuando nosotros hemos ido a una casa en donde vemos que todo se trata tan bonito. Hasta la casa se siente como más acogedora. Y aunque haya más desorden, aunque haya más ruido, especialmente, es más, incluso hasta cuando hay peleas, pero el simplemente escuchar cómo lo solucionan en el momento es algo muy bonito. Nutre, y digo, a nosotros nos pasó con una familia también de San Antonio, que a pesar de que tenían 7 hijos, y algunos estaban más chiquitos y obviamente estaban corriendo y se reían y aventaban, no sé, una pelota afuera, pero se sentía algo muy bonito. No era como, ay, qué padre, hay silencio, era como, wow, qué padre, en esta casa hay mucha vida,
Amor.
hay mucho amor, eso.
Y respeto. Me acuerdo que me comentaste hasta de. Tenían un evento para niñas, creo. Y bajó él. Solo hay un varón en esa familia. Bueno, aparte del papá. Pero bajó él y le preguntó a su hermana mayor: oye, ¿cómo les fue en el evento? ¿Qué te pareció? ¿Se divirtieron? O sea, genuinamente interesado en saber cómo le había ido a un grupo de niñas chiquitas. Se puede uno imaginar un niño de 14 años, ¿qué le importa que están haciendo un grupo de niñas chiquitas en su cocina? Pero igual demuestra que esa familia le ha enseñado a sus hijos, les ha transmitido el realmente quererse interesar el uno por el otro, escuchar qué es lo que tienen que decir, no nada más preguntar como que, ah, ¿cómo les fue? Bien, qué bueno. Y creo que eso también nos puede poner el reto, ¿no? A que hay ciertas frases que utilizamos a diario, hola, ¿cómo estás? Y también las contestaciones, ¿no? Bien, gracias, ¿y tú? O si nos dicen, ah, pues más o menos, oh, ok, está bien. Es como que nunca, nunca esperamos que alguien más tenga una respuesta fuera del guión del simple saludo superficial. Pero entonces es importante y creo que es bueno empezar a practicarlo en el hogar y con los hijos también. Y poner más atención afuera, especialmente cuando uno está en el trabajo, a saber si alguien más contesta de alguna otra manera o tratar de notar si hay algún gesto o algo que parezca como que en realidad no están tan bien. Interesarnos por esas personas, preguntar, porque creo que como seres humanos siempre estamos o siempre podemos caer en ese egoísmo que nos hace realmente creer que nuestros problemas son los más importantes del mundo y que los demás viven su vida tranquila.
Sí, digo, y cabe mencionar, tú y yo nos vamos a seguir equivocando, los niños incluso están aprendiendo, así que obviamente se van a equivocar, hay que estar conscientes de eso y nada más saber pedir perdón. Es nada más, sí, obviamente te vas a caer, eres humano, a levantarse, a pedir perdón y a enmendar ese lazo con quien sea que hayas lastimado o si fue de que estaba jugando en la mesa y tiré la leche porque no hice caso. Ok, fue un error, es un accidente. Vamos a tratar de solucionarlo. Te doy la servilleta para que limpies. Uno puede corregir sin necesidad de hacer sentir mal al niño o a la persona. Y nada más que sepan que nosotros también podemos pedir perdón cuando nos equivocamos.
Y al igual que corregimos, es importante también celebrar los buenos gestos. Es muy importante reconocerle, especialmente a los niños desde chiquitos, cuando hacen algo bien. No para que, digo, corran el riesgo que después están como que, mira, viste que hice esto bien.
Sí.
Pero igual, es bonito que vean que también eres capaz de reconocerlos y no nada más de regañarlos o de llamarles la atención cuando cometieron un error. Y creo que es igual otro reto, o sea, buscar la manera de ser más positivo en el hogar o en el trabajo con otras personas, especialmente también cuando uno está entrenando o sea, profesionistas o quien sea. Recordar que, y de hecho esto lo digo porque hay una frase que no me gusta que utilizan a veces los doctores mayores con los residentes o con otras personas que dicen, era mi interno, era mi residente o fue mi fellow, no utilizan el nombre, nomás, o sea, si están hablando con el paciente es como que, oh sí, mi residente ya me mencionó X cosa. Creo que podemos tratar a los que estamos entrenando también con mucho respeto, hablándoles por su nombre, recordando su nombre, todo empieza por ahí. Y luego dándoles la importancia de que no, no son míos, no me pertenecen. O sea, sí, nuestros hijos son mis hijos, pero, o sea, el que estoy entrenando en el trabajo es un ser humano. Puede ser padre, madre, tener hijos, o sea, es un adulto por lo general. No es mi esclavo ni mi sirviente. Lo estoy entrenando, pero lo estoy entrenando para que sea aún mejor que yo. Y no por eso simplemente voy a decir como que, ah, sí. O sea, es un simple, o sea, la enfermera o el farmacista. O sea, tiene uno que buscar ser personal con las personas, utilizar el nombre, y darles ese respeto que se merecen.
Y bueno, ya para cerrar este episodio, creo que es muy importante recordar ciertos modales que a nosotros los adultos también se nos puede llegar a olvidar practicar. Especialmente lo que es en conversación, el interrumpir cuando alguien está hablando, como creer que lo que vamos a decir es más importante. Usar el celular es cuando estamos hablando con alguien, creo que es algo que también es muy, muy común hoy en día y es muy fácil caer en eso porque a lo mejor entró un mensaje importante. También usar un buen tono de voz. Ser muy conscientes del tipo de emoción que estamos comunicando, porque a lo mejor lo que decimos no es tan malo, pero el tono en lo que lo estamos diciendo sí puede llegar a lastimar.
Y cabe recordar, o sea, los modales no pasan de moda, los tiene uno que modelar y no se trata de quedar bien o encajar en grupos sociales o simplemente por conveniencia para caerle bien a alguien a quien le podemos sacar provecho. Se trata de ser respetuosos con los demás, empezando por la familia Y te invitamos a algo simple. La próxima vez que saludes, sonríe con una sonrisa genuina. Da las gracias de verdad, teniendo en mente o tomando en cuenta el esfuerzo que le tomó a alguien más, quizás barrer o limpiar el baño que usas en el trabajo o hacer de comer en el hogar. Y pide perdón, aunque cueste, aunque duele el orgullo, porque no solo nuestros hijos, sino la sociedad nos está viendo, y el chiste es tratar de dejar este mundo mejor de como lo hemos encontrado.
Muchas gracias por escucharnos.